positivo o negativo, influye en todo, en la táctica, en la técnica, nada menos que en la confianza. Por lo tanto, ahí sí que hay que convertirse en un especialista en cada uno de los jugadores que tiene bajo tu responsabilidad, porque a no todos hay que apretarles la misma tecla, ¿no?
Por cierto, el positivo negativo al que hacía referencia Valdano, lo siento, pero nos conduce sí o sí a Luis Van Gaal.
No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ya, interpretación. Siempre negativa. Nunca positiva.
Esto no sé si es filosofía exactamente, pero es una frase para la posteridad. Por sí. Lo que dijo y por cómo lo dijo.
Por cómo lo dijo, sí, sí. Él aparece en el libro diciendo el fútbol es una como una guerra. Hay que dejarse la vida por el equipo, ¿no? Y aprovecho para contrastar a Van Gaal contra von Clausewitz, que no fue filósofo, pero construyó la filosofía del arte de la guerra, ¿no? Donde Clausewitz precisamente dice bastante lo opuesto de Van Gaal, ¿no?
Johan Cruyff también tenía una idea bastante diferente de todo.
Yo creo que el fútbol en el mundo de los jóvenes, en el mundo hoy día de las teles y va por el mundo entero, tienes mucho más responsabilidad que solo ganar el partido. Es hasta secundario. Para mí todo es un juego. Yo siempre lo veo como un juego. Un juego con un fondo importantísimo. El fondo importantísimo es educar a los niños.
Ahí se introduce algo también importante, hablando de filosofía o hablando de vida, que es el tema de la educación y del ser referente y del espejo. Eso que hoy vemos que a mí me pone de los nervios en todos los campos de fútbol, que un chaval de 7 años mete un gol y empieza a hacer chorradas con los brazos y posturas raros y mirar como si hubiera una cámara de televisión ahí. Bueno, pues todo eso forma parte de la educación también y de los mensajes que se transmiten desde un terreno de juego. Por cierto, José, como sé que te gustan las citas filosóficas con nombre propio, venga, uno de los capítulos del libro de Martí termina planteándose una pregunta. ¿Es sublime la victoria nacida desde la emoción? ¿O lo es más, surgida desde la razón? Y concluye, Kant no tenía ni idea de fútbol.
Bueno, a ver, también Kant tiene una cosa bellísima que a mí me parece además determinante. Hombre, de fútbol no tenía ni idea, seguro, porque en aquel tiempo no había, pero sí tiene algo maravilloso que creo que con el fútbol tiene mucho contacto, que es lo sublime, la idea de alcanzar lo sublime una cuestión que sobrepasa el ámbito estético de la belleza, porque cuando tú de alguna manera ves una jugada mirífica, te quedas estupefacto y ya no hay ni siquiera comprensión, e incluso llegas a celebrar cosas que no dependen de ti. Tú fíjate, los que estamos en el estadio somos de un equipo, pero no podemos hacer nada más que animar, no hay mucho más. Es decir, la dependencia, que eso es otro tema que si querés lo podemos sacar, y es el papel del estadio
o del...
Porque hablabais...
Bueno, fíjate, lo que hablaba Valdano del miedo escénico famoso, ¿no?
Exacto, efectivamente. Bueno, lo habéis visto con la 15 del Madrid, creo que fue, la 14, recuerdo. El miedo escénico del Bernabéu. Pero sí es curioso que yo sí creo que Kant tenía ahí una pincelada filosófica sobre el tema. Igual que antes habéis mencionado a Heidegger. Y Heidegger se sabe que a su vejez, no sabemos si era un aficionado bruto del fútbol, pero sí le gustaba mucho ver partidos de la selección alemana y su jugador favorito era Beckenbauer.
Beckenbauer,
y hablo de Heidegger, ¿eh? Sí, era su jugador favorito. O sea, que los filósofos algo han dejado por ahí, algo.
Beckenbauer es protagonista de un sketch mítico de Monty Python, ¿no? Que lo que más me sorprendió, pues yo creo que el oyente más o menos sabe, bueno, es un sketch de Monty Python en octubre-noviembre de 1972, Estadio Olímpico de Múnich, donde acaba de celebrarse los Juegos Olímpicos y ha habido la gran matanza de los israelíes. Es decir, bueno, a pesar de la tragedia, Monty Python aparece allí y se enfrenta, ahí hay un partido entre filósofos griegos contra filósofos alemanes. Entonces, desde de un lado, pues con sus sotanas están Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, y del otro con sus trajes y corbatas están pues Kant, Heidegger, Martín Lutero, Schopenhauer, etcétera, ¿no? y Beckenbauer, vestido de jugador del Bayern con las míticas rayas rojas y blancas. Es el único futbolista y el único vestido de futbolista. Arbitra Confucio, da el pitido inicial y el balón no se mueve durante 89 minutos mientras los filósofos van entre ellos hablando, paseando, etcétera, sí. Hasta que en el minuto 89 Sócrates grita ¡Eureka! Se lleva el balón corriendo, sortea a los paseantes alemanes que iban meditando, reflexionando sobre el césped y consigue gol, ante lo que Kant protesta ante Confucio y le dice que el gol no es fruto del libre albedrío, con lo que le merece una tarjeta amarilla por parte de Confucio y el final del partido, que ganan los griegos por 1-0.
Esto es maravilloso.
Y Beckenbauer, que eso es para mí la guinda del sketch, no se mueve en todo el partido. Es un tío al que dejan en el centro del campo sin poder moverse. Con lo cual, al final, se dice que Beckenbauer no es más ágil ni rápido que Schopenhauer.
Es buenísimo, ¿eh? Es que solo con esto es maravilloso. Por cierto, mira, ¿sabes quién no hubiera desentonado ahí como entrenador? Marcelo Bielsa.
La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos, porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo, y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Yo siempre le digo a los jugadores, el ángulo de 90 grados. El que cruza el jardín, lo decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña las flores. Yo creo en que hay que valorar lo merecido, y hay que soslayar, o al menos no endiosar, aquello que no se obtuvo merecidamente.
Esto me parece como reflexión casi final, que no...
Es una reflexión de vida.
Exacto, exacto.
Porque el fútbol es vida, evidentemente.
Efectivamente.
El fútbol refleja la vida, no es diferente de cualquier actividad vital. Y para mí Bielsa dice aquí unas verdades absolutamente maravillosas.
Pues de esas en el libro tienes unas pocas, ¿eh?
Está muy bien, muy
estoy en el capítulo, mira, tengo aquí delante el capítulo de Bilardo y tiene un texto parecido a este que te dice que la gran falacia del fútbol no es ganar o vencer, sino alcanzar la gloria. O sea, es algo diferente, ¿no? Y yo he visto entrenadores que han ganado ligas y que se han echado porque no jugaban bonito.
El mismo Bilardo, que cuando un asistente suyo iba a darle agua a un rival, dijo, el rival hay que pisarlo. O sea, que sí, no es incompatible una cosa con la otra.
Pero no es incompatible competir hasta la última gota de sudor con tener ideas,
exacto,
que acaban construyendo una filosofía de juego y una filosofía de vida.
Oye, me ha encantado cerrar hoy esta ventana reducida, hablando de fútbol y filosofía, a partir del libro de Martí Perarnau. Martí, muchísimas gracias por estar este ratito aquí.
Ha sido un
regalazo. José Carlos, la próxima semana estamos en La Laguna.
En Las Palmas, ¿no?
Ahí estamos. Yo creo que es Tenerife, bueno, La Laguna.
No, es que no sé dónde vamos.
A La Laguna. Vamos a La Laguna. Ahí abrimos la ventana filosófica otra vez. Y a los oyentes, pues nada, disfrutad del carrusel y feliz fin de semana. Adiós. I'm on the highway. Down the byways, all alone. I'm still searching for my home. Up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching. Yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining in the clouds. And I'm searching for no philosopher's stone. And it's a hard road, Daddy-o.
When my job is turning lead into gold. He was born in the back street. Born in the back street. Jelly Roll. I'm on the road again and I'm searching for
La Ventana, con Carlas Francino.
Se vive y se juega en la SER.
Manchester delivery is a really good one. And Kane is up there again. That's a fantastic ball.
Sí, Argentina. Gol Argentina, gol Argentina.
Cristiano, he'll buy.
Cristiano, c'est final qui bascule peut-être. Qui score de fora da área. Vini bateu, gol!
De España. El sorteo del Mundial 2026 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Es el día cero, sorteo del Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Bienvenidas, bienvenidos. Edición especial de Carrusel Deportivo que arranca ahora por dos horas. El camino de España con el objetivo de la segunda estrella comienza hoy. Edición número 23 del Mundial. Es histórico, es el primero con 48 selecciones, 104 partidos. Hoy conoceremos la confección de los 12 grupos de 4 equipos cada uno. Se meterán en 16avos las dos mejores selecciones por grupo y las 8 mejores terceras. Enseguida los bombos. El Mundial comenzará el 11 de junio en el Azteca y acabará con la gran final el 19 de julio en New Jersey, una semana más de lo habitual. Primera vez que un Mundial se juega en tres países diferentes. Estados Unidos dominará con puño de hierro en organización de partidos. 104, acogerá 78 de ellos. México 13, Canadá 13. Atención porque cada día de Mundial tendremos 4 partidos en franjas horarias diferentes. Pero la última jornada de primera fase, durante 4 días consecutivos, del 24 al 27 de junio, habrá 6 partidos, todos en Carrusel Deportivo. Cada día se cerrarán 3 grupos, locurón. Llevaremos por ahí Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
espirulina,
muy buenas.
Raíces de ginseng, nueces, plátanos, lo que sea necesario.
Sí,
Axel Torresola, Escorial,
tardes.
¿Qué tal? Laura
¿Qué tal?
Martínez, la jefa, la Laura,
hola,
Antonio ¿qué Romero,
¿qué
Romero,
tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Javier
hola,
Raez,
¿qué tal? Muy buenas.
La serie Carrusel con un equipazo de comentaristas y un equipazo de enviados especiales a Washington bajo fuertes medidas de seguridad por la presencia de Donald Trump. Comienza ahora mismo la gala en el centro de Washington, ahora mismo en el Kennedy Center. Antón Meana, Pedro Fullana, Sara Canals, también está por ahí Aritz Gabilondo con Héctor Zafra para controlarlo absolutamente todos, que estaba sonando por ahí Andrea Bocelli, me estaba descentrando, es Andrea Bocelli. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Garrido, familia de Carrusel, buenas tardes. Sí, es Andrea Bocelli, le escucha emocionado su fan, Donald Trump, que está sentado en el palco junto a Gianni Infantini, presidente de la FIFA, y Donald Trump, los dos oyendo este concierto inaugural, ¿no?, del sorteo del Mundial 2026. Andrea Bocelli poniendo los pelos de punta a la gente que está en este Palacio de Convenciones, con un montón de jefes de Estado, con presidentes de federaciones, seleccionadores nacionales, y con la emoción de saber los equipos que van a ser rivales de España en el camino, Garrido, a la segunda estrella. Lo has contado, 48 selecciones, 12 de UEFA, 6 de CONMEBOL, 6 de CONCACAF, 9 de africanas, 8 de Asia más Australia y una de Oceanía, y faltan 6 para las repescas del mes de marzo. Todo preparado aquí en Washington para conocer todos los partidos del Mundial, aunque hasta mañana no sabremos sedes y horas, porque la FIFA quiere que el torneo sea apetecible televisivamente hablando y por tanto quiere esperar para poner los mejores partidos, los mejores días y en la franja que más beneficie a las televisiones de cada continente. Lo tenemos claro, hemos hablado con De La Fuente, no lo dicen en voz alta, pero si podemos evitar a selecciones como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay en el bombo 2, perfecto. Si Noruega no aparece en el 3, una bendición. Y en el 4 hay pocas opciones de que nos toque alguna de las 4 repescas UEFA. Con mucho frío, nevando sobre Washington, arranca ya Garrido el sorteo del Mundial aquí en Estados Unidos.
Fíjate que me han hecho intervenciones brutales en la historia de Carrusel Deportivo, pero con el Nessun Dorma por debajo de Andrea Bocelli, la una en la santa vida.
Ha sido increíble.
Así suena ahora mismo ese plaza de convenciones. Centro Kennedy en Washington. Espera que remate, ¿no es Escorial?
Sí, sí.
Ahora Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bocelli se viene arriba. Mira cómo suena eso. No, espera. Andrea Bocelli para la apertura del gran evento que Pedro Fullana, si todo va más o menos bien, ahora le preguntamos a Canals por la posible intervención de Donald Trump con el FIFA de la paz, así como suena, pero ¿a qué hora debería comenzar lo que es propiamente el sorteo? Muy buenas.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Bueno, la verdad es que el sorteo la gran parte es actuaciones, discursos, parafernalia y la parte pura del sorteo la vamos a vivir en la segunda parte de este sorteo aquí en Washington, así que calculamos que a eso de las 7:15, 7:20 empezarán las bolas calientes del sorteo de aquí de Washington.
Teóricamente, si todo va bien, aunque ya seguramente acumulará algo de retraso, debería ir un pelín antes, ¿no es Corial?
Hay 57, Pedro, en para teoría empiezan a sacar el primer bombo.
Ahí estará Sara Canals, ¿qué tal? Buenas tardes, Sara. Ha sido un día complicado en Washington por la mañana, con una nevada potente que ha caído, alguna dificultad evidentemente para acceder todo el mundo, y hasta Kevin Hart y Heidi Klum ahora mismo como presentadores del gran evento, y se espera, Sara, que dé un discurso Donald Trump recibiendo esa primera edición del FIFA de la Paz, ¿o solo es un rumor, Sara?
Hola, Sara.
Sí, ya estamos con Sara por ahí, no sé si Aritz Gabilondo también nos escucha. Hola, Aritz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola.
Ahora sí, Sara, creo que ha acumulado algo de retraso, enseguida estamos con Sara Aritz, así que pendientes de lo que pueda pasar con una gala que ya ha comenzado con Heidi Klum y con Kevin Hart, que están ahora mismo, Antón Meana, en el escenario, sí, en Washington.
Sí, están en el escenario, es el inicio de la gala. Aquí hay mucho show americano y les hace mucha ilusión que venga Tom Brady, que venga Shaquille O'Neal. Claro. Están completamente convencidos de que va a ser el mejor mundial de la historia. Y tenemos de cara al sorteo una serie de posiciones que son ya oficiales. México va a ser la bola verde A1, Canadá va a ser la bola roja y va directamente al grupo B1. Y Estados Unidos va a tener la bola azul y va a ir directamente al D1. Y el resto de selecciones de ese bombo 1, donde está España, van a tener una bola del mismo color y se van a ir asignando a los diferentes grupos de este Mundial. No voy a contarle a los oyentes temas estadísticos muy aburridos, pero el equipo que más opciones tiene de tocarlos en el bombo 2 es o Colombia o Uruguay o Ecuador. Del bombo 3, Paraguay o Panamá. Y del bombo 4, el que salga de la eliminatoria de repesca, muy exótica, entre Irak y el que gane del Bolivia, Surinam. Y le preguntabas, o saludabas a Aritz Gabilondo, que ha sido el que me ha metido este veneno de la estadística en el cuerpo las últimas 48 horas. Es posiblemente, Aritz, el sorteo más complicado de los últimos años por la cantidad de condicionantes que tiene en cuanto salga la primera bola.
Sí, porque es el primero con 48 selecciones. Hay tres anfitrionas que hay que ir distribuyendo a cada uno de los grupos que ya están preestablecidos, como decías. Y las demás, pues con ese condicionante de que no puede haber más de una por confederación, salvo las europeas, van a hacer que todo esté bastante dirigido, entre comillas, ¿no? Así que vamos a ver qué depara, pero hay bastantes matices que reseñar.
Bueno, ahí está Dani Ramírez, el productor y también actor de Hollywood, además, bueno, de ascendencia también mexicana. Está entrevistando a diferentes personalidades en una especie de alfombra roja ya por ahí improvisada. Bueno, lo mollar, lo más importante, atención oyentes de Carrusel Deportivo, no os preocupéis porque también en redes sociales vais a tener en el video wall todos los grupos, cómo se va desarrollando el sorteo, pero primero, bombo 1, Escorial.
El bombo 1 compuesto por supuesto, España, Estados Unidos, Canadá y México como anfitrionas, además de Argentina, Brasil, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Este es el bombo.
Al baile en el bombo 2.
Con Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
En el bombo 3.
Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica y Panamá.
Y el bombo 4.
Con Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao. Posible repesca A con Gales, Bosnia, Italia, Irlanda del Norte. Repesca de Europa B con Ucrania, Suecia, Polonia, Albania. Repesca del C con Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía. Del D con República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. FIFA repesca 1 con Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Y en el 2 con Bolivia, Surinam e Irak.
10 minutos de gala y canal de YouTube de Carrusel Deportivo, el balón oficial, el trionda del Mundial, de la Copa del Mundo, que hoy, Rodri, va a ser para los oyentes de Carrusel Deportivo.
Sí, porque por supuesto hoy es un día especial también para los oyentes de Carrusel Deportivo, porque lo vamos a sortear. ¿Dónde? Las redes de Carrusel, en Twitter y en Instagram, en Carrusel, en arroba Carrusel, en esas dos redes sociales. ¿Cómo? Pues muy sencillo, tienes que acertar el grupo de España. En Twitter acertar el grupo de España, en Instagram acertarlo y mencionar a un amigo. Pues con solo eso te puede llevar el balón del Mundial 2020.
Bueno, gran protagonista evidentemente Sara, ahora sí Donald Trump. ¿Se espera que hable, que comparezca oficialmente o no?
Sí, él va a dar algún discurso, pero lo del premio FIFA de la Paz es un rumor por ahora. Aquí se comenta que evidentemente es un premio que Infantino ha creado para un poco como un premio de consolación, ¿no? Por no haber recibido el Nobel de la Paz, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona esta tarde, ¿no? Trump ha llegado hace unos 40-50 minutos desde la Casa Blanca, a pesar de esta primera nevada del invierno. Ha llegado en el coche oficial del presidente y luego ha llegado aquí al Kennedy Center junto a Infantino y ha hablado a los periodistas. Esto ha dicho, lo escuchamos.
Thank you everybody very much. It's a great honor. This has been an honor for a lot of reasons. Number one, they've sold more tickets than any event has ever sold already, long before the kickoff.
Bueno, decía que es un honor estar aquí en el Kennedy Center, en este centro de congresos, centro cultural, que es un emblema aquí en Washington. Alardea de que se han vendido más entradas que nunca en la historia de un mundial en esta fase, algo que deberíamos verificar. Trump suele un poco, ¿no?, exagerar las cosas. Y bueno, ha dicho que está remodelando el Kennedy Center. Dice que el mármol estaba roto, que las paredes estaban hechas un asco, que bueno, ha anunciado esto, ¿no?
Muy
que,
Trump.
Que va de muy Trump, ¿no? Su obsesión por dejar huella en todo, hasta a nivel arquitectónico, ¿no? Está remodelando también la sala de bailes de la Casa Blanca. Bueno, ha llegado junto a Infantino, está ahora sentado entre el público, ha estado escuchando atentamente el Nessundorma y en principio sí que dará unas palabras. También una foto importante va a ser la de Trump junto a los líderes de México y de Canadá, Mark Carney, primer ministro canadiense, Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana. Será la primera vez que estén los tres juntos en el mismo recinto y bueno, las relaciones no son las mejores. O sea, Trump desde que ha regresado al poder les ha estado amenazando con aranceles, sí. Ha cambiado el nombre de Golfo de México a Golfo de América, ha amenazado con anexionarse a Canadá, así que bueno, veremos cómo es este encuentro.
Saludamos también al tres veces mundialista Rafael Acorta Martínez. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Y el corazón de España, Tomás Roncero, la Tommy, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo?
Antón Meana, comparece ya Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.
Sí, empieza el discurso de Gianni Infantino, dando la bienvenida en todos los idiomas a la gente que está en el teatro y a la gente que lo está siguiendo a través de la televisión y de la radio. En esto es impagable, él es un gran maestro de ceremonias y es políglota, habla un montón de idiomas, domina la escena, así que ya está Gianni Infantino en el escenario. Escuchamos al presidente de la FIFA.
Va a hacer una traducción simultánea a Sala Canal del discurso de Gianni Infantino, ya en directo a las 6 y 12 minutos en España.
Sí, está diciendo que, bueno, que hablan todos los idiomas, pero que el idioma del fútbol es el idioma del amor, el idioma de la felicidad y... Y ahora está dándole la bienvenida a un invitado muy especial, a ver quién es. Evidentemente el presidente de Estados Unidos, señor Donald Trump, está aplaudiendo, diciéndole las gracias, ¿no?, con los labios. Vemos también en el escenario una imagen en directo de Trump, ¿eh? Se le puede ver ahí en las
y de Melania Trump, ¿no?
Y de Melania, la primera dama, que está junto al presidente.
Bienvenida también y un gran aplauso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bienvenida.
La otra organizadora del evento, porque no nos olvidemos que también es México y Canadá, ¿no? Que organizan este Mundial.
13 México, 13 Canadá, efectivamente. Claudia Sheinbaum, ahí está.
And of course, a big applause as well for the Prime Minister of Canada, Mark Carney.
Y aplausos para el canadiense Mark Carney. También se le ve saludar en el público. No están juntos, ¿verdad?
Los tres están proyectados en el escenario.
Y en asientos separados, ¿eh?
Sí, sí. Juntos pero no revueltos.
We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
Está dando la bienvenida a todo el mundo y en un lenguaje que, bueno, un poco deje trampista, ¿no? Que este será el evento, el mejor evento, el mejor mundial de la historia que jamás se haya visto en la humanidad.
Countries, Mexico, Canada,
tres países hermosos.
16 wonderful host cities.
We have 16 ciudades.
Excellent teams from 48 different countries around the world who will compete in 104 matches to become the only.
Y 48 países que van a competir para, bueno, para ver quién es el mejor. Un evento único, estelar, espectacular, porque habrá 7 millones de fans, de espectadores que van a venir aquí a América del Norte solo para sentir la magia de un mundial. Más los telespectadores de todo el mundo, evidentemente.
Our American English, so everyone understands, this is like 104 Super Bowls in one month.
Dice que es como celebrar 140 Super Bowls en una, ¿no? En un mes.
El centro de convenciones de Washington, aguantamos un poquito más a Gianni Infantino, sobre todo por el morbo de ver si anuncia ya que no lo parece, porque ya lo han enfocado a Donald Trump, digo, para recibir ese premio. En caso de ser, sería, entiendo, mucho más adelante. Y vamos a Lomollar, también para hablar del grupo de la muerte, el grupo más sencillo. Javi, con la posible sede también de la selección española, las sensaciones también con el resto de comentaristas de Carrusel Deportivo en un día tan especial. Continúa la comparecencia, abriendo la apertura del sorteo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Sara.
Bueno, ahora está pidiendo un aplauso para Andrea Bocelli y de momento un discurso introductorio. Está también anunciando que el número de asistentes en este sorteo está siendo fenomenal.
Aprovecho para decir que están, por ejemplo, gente como Batistuta, Kempes, Zanetti, Jean-Marie Pa, Bebeto, Cafú, Dunga, Kaká, Roberto Carlos, Ronaldo, Stoichkov, Falcao, Zucker, Trezeguet, Klinsmann, Baggio, Del Piero, Totti, Hugo Sánchez, Van Nistelrooy, españoles como Casillas, Xavi Hernández y Michel Salgado, a los que no sean don, si habréis visto por ahí, porque hay mucha gente.
Sí,
están por allí todos, ¿no?
Sí, sí, hemos visto a todo el mundo. La verdad que en esto lo guarda la FIFA, trae a las grandes leyendas. Y hay que diferenciar entre los que están en activo, es decir, seleccionadores que siguen siendo ahora mismo parte activa del fútbol, los de Deschamps, Pochettino, Ancelotti, Luis de la Fuente y compañía, y toda esta cantidad de leyendas que vienen contratadas por la FIFA para darle al sorteo un ambiente más futbolero. Y sí, estaban todas por Washington disfrutando de la ciudad en esta época prenavideña y levantan expectación, ¿eh? No son el país más futbolero del mundo, Estados Unidos, pero cuando llega Batistuta o cuando llega Falcao, con el que viajamos en el avión desde Madrid, en cuanto llegabas al aeropuerto de Washington, un montón de gente reconocía al Tigre de Santa Marta y le saludaba y si quería hacer una fotografía con él.
Está buscando esa interacción Infantino con gente de la grada, ¿verdad?
Sí, sí, todo el rato. Él esto lo domina. Tiene muchos defectos. Creo que la gestión de Infantino, cuando él termine, será juzgada con lupa, porque se ha hecho amigo de Putin en 2018, de Qatar en 2022. Ahora es íntimo de la administración.
Es camaleónico, ¿no?
Toda la polémica. Es camaleónico y creo que el fútbol terminará juzgando de manera regular la gestión de Infantino en el punto de vista político. Pero en esto él lo domina. En cualquier gala de la FIFA de Best, en cualquier sorteo, él tiene una capacidad de llenar la escena. Es un buen presentador de eventos y domina los idiomas. Y eso hace que tenga una interacción con el público evidente. Acaba de cantar la gente USA, USA en el patio de butacas. Ahora pide que la gente cante Canadá, Canadá. es una actuación, parece más un cómico que un presidente de la FIFA ahora mismo. Y ahora va a pedir que la gente cante México, México.
Le gusta a Laura y se le da bien, es evidente, ¿no?
Vamos a ver si con su speech no alarga más de la cuenta el guión, porque a las 6:31 de la tarde es cuando debería entregar el premio de la paz. 6:31 de la tarde, porque es el minuto 31 de este planning, running order del sorteo oficial de la FIFA, cuando claro, realmente se entregaría el trofeo a Donald Trump.
Vamos a contar una interioridad. Lógicamente, la FIFA te pasa un running order, que es un poco la agenda del sorteo, sin más parafernalia, y hasta última hora no incluían el FIFA de la paz. Y en la última versión Escorial ya lo han metido de 31.
18:31,
¿no?
Como decía Pedro Fullana, ahí está el anuncio.
¿Sacáis a Trump?
Se supone que sí.
Nos espera que una vez se entrega el FIFA de la paz haya alguna sorpresa.
Sí, se lo dan a él, claro.
Si está presente.
Claro, es decir, como tal, aquí lo único que tiene registrado es la entrega del premio de la paz de la FIFA.
¿Has visto
que no te dice a quién? No han dicho a quién, pero vamos.
Dijo Morenati lo de lo que tomaba.
Sí, sí.
Está rosadito.
Este medicamento.
No, es una
dosis extra hoy. ¿Estás interesado en el medicamento,
no,
Romero?
Que Morenati sabe de eso y está rosadito y es porque toma el complejo vitamínico.
Que más con ese apellido Morenati, claro, tiene que llevar lógicamente a cómo está Donald Trump. Pues hablando, Gianni Infantino. Eso es, sorteo ya presentado. Seguimos en Carrusel.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Radio Gandía. Cadena Ser.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever.
Estas fiestas se viven en Restaurante Acuamarina. Consulta nuestros menús especiales desde 19 euros para tus celebraciones familiares o de empresa. Ambiente y sabor desde hoy y hasta el Día de Reyes. Reserva ya. 962-84-20-22. Acuamarina Port, en primera línea de la playa de Gandía.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Este año Hyundai Autoalmenar te trae la Feria Gandía. Sin desplazamientos, sin colas, sin esperas. Del 1 al 6 de diciembre, ven a Hyundai Autoalmenar y disfruta de precios de feria en toda la gama Hyundai. Solo por tiempo limitado en tu concesionario Hyundai Autoalmenar en Gandía o Denia. Recuerda, del 1 al 6 de diciembre, Hyundai Autoalmenar. Ven, elige y estrena. Así de fácil.
Cadena Ser. El poder de la conversación. El sorteo del Mundial 2026 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Esta no es la sintonía oficial del Mundial, ¿eh? Que había algún rumor de que le va a cantar Carlos Vives. Ojalá, que, ojalá, oyente, que por cierto, gran oyente de Carrusel Deportivo, el sí, colombiano, saludos, en Santa Marta, ¿eh? Cuidado. Está Robbie Williams ahora mismo.
Uno de los grandes momentos, sin duda, de esta gala, la actuación de Robbie Williams.
Pero no es la canción oficial. Porque había rumores de que podía ser él el autor de la canción oficial.
O sea, no se sabe todavía cuál.
Vamos
es la oficial.
Vamos a ver qué canta.
A ver.
De momento no lo han presentado como tal.
Venga. No se conserva mal, Álvaro, ¿eh?
No,
tira de botox.
Es un fenómeno. No sé qué trabajo hará, pero es un fenómeno.
Hay que preguntarle. Robbie Williams.
Y tiene un bozarrón ahí cantando.
Alan Washington. Bien. Salud, Nicole. Ex componente de Pussycat Dolls.
Mítico.
Esta también tira de botox, ¿eh?
Sí. Destiny. In front of you, it's a beautiful game. Expectación Fullana con la canción oficial del Mundial.
Sí, una sintonía que está levantando a la gente del público, que además fue la sintonía oficial del Mundial de Clubes aquí en Estados Unidos, que se celebró este año. Y además, no lo está viendo ya desde su asiento una persona importante, Sara.
Exacto, porque a ver, aquí los corresponsales que cubrimos la Casa Blanca recibimos siempre el minuto a minuto de lo que hace el presidente, y nos acaban de enviar un correo, los de su equipo de comunicación, que bueno, que el presidente ha abandonado su asiento mientras el concierto, bueno, la canción está aún, bueno, están aún haciendo la performance. Y luego también, antes de llegar, le han preguntado por el FIFA Peace Prize, y bueno, Trump le ha sacado importancia, ha dicho que él no quiere premios, que él lo que quiere es salvar vidas, y
sí,
ha
claro.
Un poco presumido de esos 8 conflictos que dice que ha zanjado.
Bueno, pues es evidente que Infantino se ha entregado completamente a la figura de Donald Trump. Ahí están Robbie Williams y Nicole ahora mismo actuando. Se entiende que va a ser ahí 31. Un apunte antes del Mundial. Evidentemente, Bruno, los condicionantes los conocemos. Pasan por España, Argentina, Francia, Inglaterra, y por el hecho de que pueda haber dos europeos. Pero hay confusiones que tenemos que evitar, como por ejemplo que Nueva Zelanda y Australia pueden tocar el mismo grupo. ¿Por qué?
Bueno, básicamente porque Australia está jugando con la Confederación Asiática. Ya de hace bastante tiempo que tomaron esa decisión para competir contra rivales de mayor entidad. Por tanto, a pesar de estar en el mismo continente, se pueden enfrentar Australia y Nueva Zelanda.
Esto es lo que decíamos, va a haber 4 jornadas Escorial del Mundial, las que se van a reservar para cerrar grupos, que van a ser espectaculares.
Sí, 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 porque esas jornadas van a ser
24, 25, 26 y 27 de junio.
Horarios unificados de la última jornada de cada grupo, así que ese día se cerrará, cada día de eso se cerrarán 3 grupos. 2 partidos simultáneos de un grupo a una hora, otros 2 de otro grupo a otra hora y otros 2 de otra hora durante 4 días.
Después desarrollamos, Javi, pero la idea de la selección española, ahora escuchamos a Luis de la Fuente, es que tengamos el hotel de concentración en Chicago,
sí,
costa este.
Sí, ya contamos aquí hace un par de meses que esa es la idea que tienen, no tienen más. También está la sede de Miami, donde estuvo el Madrid, pero el tema de las tormentas, prefieren Chicago, es la primera opción, y veremos el sorteo. Mañana sabremos definitivamente dónde España se va a hospedar, dónde va a ser la casa de España en este próximo Mundial.
Mañana sabremos, evidentemente, Laura, cómo de cocinado está el asunto, porque hay preestablecidas por cada grupo una serie de sedes, pero, por ejemplo, los argentinos creen que, independientemente de dónde caigan, 2 de los 3 partidos de la fase grupos los van a jugar en Miami, por el efecto Leo Messi. Así que veremos a ver Laura mañana.
Sí, pero en teoría eso solo lo saben, por ejemplo, México, Canadá y Estados Unidos, que sí que tienen, ¿no?, 2 de sus partidos,
sí,
de Europa.
Teóricamente
ya
sí.
Que son...
Pero los periodistas argentinos y brasileños con los que hablábamos ya tienen la sede, o sea, la sede de Argentina y Brasil ya es en Miami. Otra cosa es que mañana, si el sorteo no sale como ellos tienen previsto, la cambien. Pero la sede, Argentina, las sedes se reservan con un montón de tiempo y valen una pasta. Y normalmente las federaciones que tienen más dinero son las que se llevan las mejores sedes. Y Argentina y Brasil ya tienen sede en Miami.
Y Carrusel tiene sede también ya, ¿eh?
Miami.
En Dallas.
Esto, Garrido, lo dividen en 3 regiones.
Sí, sí, sí.
La región este, Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Filadelfia, Nueva York. La central, Guadalajara, México, Monterrey, Houston, Dallas, Kansas.
Y oeste.
Y la oeste, Vancouver, Seattle, San Francisco y Los Ángeles. Son como lo divide la FIFA en el calendario de partidos. Y, por ejemplo, la sede que elige la Federación Española en Chicago, si finalmente es esa, es una sede que no te propone FIFA, y por tanto tienes que pagar tú el campo de entrenamiento todo el mes. Si tú eliges una sede que te propone FIFA, es gratuito. Pero la federación dice que ahí no se van a meter y que sí, que dejarse el dinero porque lo pide el seleccionador.
Pero luego se cambia,
si
¿no?
Por campo, lo ponen.
Si es,
mira,
si
atención,
FIFA,
atención, porque se anuncia ahora mismo Pedro Fullana. Estamos en el vídeo previo de el FIFA de la Paz.
Eso
el FIFA
es, un
de la Paz.
No te rías, Romero, por favor.
Es que suena cachondeo.
De diferentes regiones, de las diferentes selecciones, de las diferentes comunidades de personas también en Estados Unidos. Y es el vídeo previo a esa entrega del Trofeo de la Paz. Un vídeo donde pues se ven todos los aficionados y seguidores de las diferentes selecciones que van a participar en el próximo Mundial de 2026.
Bueno, vamos a ver si era un rumor interesado. Lógicamente es el punto álgido. Trasciende al deporte o a un sorteo del Mundial el hecho de que Donald Trump aproveche la tremenda antena mediática con audiencias multitudinarias de un sorteo del Mundial para dar pábulo al discurso que va a querer desarrollar. Veremos si es un rumor o definitivamente FIFA se
no,
saca
no,
de la manga.
Es oficial. Vale, el honorable Donald Trump.
Pues ya está.
Es el premio,
muy bien,
lo acaban
fantástico
de anunciar. Hay una imagen de Donald Trump firmando un acuerdo de paz, a su lado Gianni Infantino.
¿Cuál es el tribunal que ha decidido el premio? No se sabe.
Pero sí, este se premio, llama Giannis Sofía Infantino, sobre todo.
Es premio, premio.
Pero este premio,
primera edición.
¿Se ha anunciado si se va a dar cada cuándo? No. O sea, cada sorteo no se de cada mundial o solo para este mundial. O
cada vez que Trump desactive algo. Ah. No han dicho nada, así que imaginamos que lo ganará siempre el mismo.
La verdad que.
Pero hay imágenes de relación entre Infantino
mira, con Netanyahu,
y Trump lo ponen todo el rato.
Es que el vídeo es
con Netanyahu.
Un public reportaje
ellos
de
ponen
Trump
todos
y
los acuerdos de. Todos los acuerdos de paz, sí. Sara, que la ha ido firmando durante el último año, aparecen imágenes en el despacho Oval con Turquía, con Qatar, con diferentes países con los que le ha estado
con
mediando.
El, presidente, el primer ministro de la India, Narendra Modi, con Netanyahu. Ahora están además enumerando los conflictos y las tensiones, ¿no? que Trump ha ido evitando o solucionando. Algunos de estos conflictos, de hecho, son de son dudosos, ¿no? Él se vende como un peacemaker. Y bueno, la FIFA ahora va a secundarle este título de peacemaker, que es lo que él busca, evidentemente.
Sí, claro.
Así que yo creo que cuando acabe el vídeo ya veremos la entrega del premio y un discurso de.
El vídeo es un bochorno, ¿eh?
Sí, el vídeo, efectivamente.
No, el vídeo es una propaganda tremenda que pone. No, de verdad, no, pero pone a Infantino y a Trump como si fueran los salvadores del mundo, como que fueran consiguiendo acuerdos de paz en todo el planeta. Yo creo que eso, que lo haga la Casa Blanca todavía. Pero que la FIFA nos tenga aquí a todas las televisiones y radios del mundo transmitiendo un public reportaje de lo buena gente que son Infantino y Trump es bastante más grave de lo que puede parecer.
De hecho, no sé si es más grave que se lo hagan a Trump o que el propio Infantino.
Tal cual.
Sí, se meta en la escena, claro, se meta en la escena permanentemente.
Es increíble.
Bueno, pues van a anunciar a Donald Trump. Trump, ejecutor de redadas para sacar a Estados Unidos a migrantes que llevan años levantando el país, que le dijo a Netanyahu con una sonrisa de oreja a oreja que habían utilizado bien las armas de Estados Unidos, las que le había proporcionado, que tildó de cosas que pasan en el asesinato del periodista Khashoggi o que llama estúpida hace nada a una reportera tres veces en sala de prensa y a partir de ahí podríamos continuar. Es el merecedor para el señor Infantino del FIFA
Dani,
de la Paz.
El trofeo que ya lleva inscrito el nombre de Donald Trump en la base del trofeo es un conjunto de manos.
Sí. Además, se parece a la Copa del Mundo. Es tan chusco que se parece a la Copa del Mundo como antes de darle forma.
Pero con todo el cuerpo del trofeo son las manos que sujetan la bola del mundo. Aparece Gianni Infantino.
Lo trae Gianni.
Y ahí van las palabras para llamar al escenario a Donald Trump.
Of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump, please.
Infantino le está dando la bienvenida, aparece Trump, corbata roja, saluda al público, se dirige hacia el centro del escenario.
Ya con el micro en mano, además.
Se encaja la mano con Infantino. Mr. President, this is... Infantino le dice que esto es su premio de la paz.
Y nunca mejor dicho, su premio.
Y también una medalla para que así se la pueda llevar a cualquier parte del mundo donde vaya. Por si el trofeo no fuera poco.
Es que el trofeo, como no lleve a alguien, que se lo lleve...
Mira, especialmente aquí
agarra la medalla y se la pone el mismo, se la pone él mismo.
Así mismo, ¿eh?
Claro que sí.
Y le entrega ahora un certificado que se dispone a leer Infantino. A las razones.
Ah, bueno, esto es interesante.
Peace Prize, Football Unites the World. So the FIFA Peace Prize is presented annually on behalf of the billions of football-loving people from around the world.
En blanco y negro, ahí está Donald Trump. Lo que no hizo Infantino con Putin, aunque se entregó él en 2018 a los jeques en Qatar, pues lo hizo con Donald Trump.
¿Qué tiene que ver esto con el fútbol?
Ha dicho ahora que va a ser anual el premio.
Anual, sí.
Sí,
acaba de anunciarlo. Dice que esa es la primera edición del FIFA Peace Prize y que es un premio que se entrega de parte de los miles de millones de aficionados al fútbol de todo el mundo, ¿no? A un individuo que haya... Se haya hecho esfuerzos para lograr la paz y ahora se dispone a enumerar las razones, ¿no? Que las razones por haberle entregado
esto
a Trump.
En lo que habla Trump, esto es FIFA. Alguna vez en Carrusel Deportivo hemos comentado que cuando Infantino quiso justificar que el Mundial fuera cada dos años, dijo que era una medida para que los niños africanos no se ahogaran en el Mediterráneo, que tuvieran una ilusión. Ese era el motivo por el que Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, justificó que tenía que haber un Mundial cada dos años. Evidentemente, luego negoció, era por una cuestión de pasta, y los niños ahogados en el Mediterráneo, las niñas, ya no le importaban. Un tipo que es capaz de decir algo así, ¿qué más le dará entregar un premio a Donald Trump? Para resarcirse de alguna forma de lo que ocurrió en el Nobel, que estaba encorajinado porque se lo dieron a Corina Machado.
De hecho, los favoritos para el año que viene, yo si queréis os puedo decir tres o cuatro, o sea, alguno
de Arabia Saudí estará por ahí.
Decir, ¿no? Sí, alguno de Qatar.
El siguiente mundial. Es evidente. Pues Gianni Infantino, que se erige en el segundo gran protagonista, evidentemente por el interés puramente deportivo de lo que pueda, no deportivo, de lo que pueda decir Donald Trump, hay que escucharle, tiene un valor político que
bueno, ahora
luego va a derivar en claves.
Está, sí, está haciendo un discurso, dice que él, como toda la gente que está aquí en el Kennedy Center, bueno, pues está acostumbrado a ver imágenes desgarradoras de la guerra, niños muriendo, etcétera, y que lo que quiere es ver un futuro, bueno, un futuro pacífico, un futuro sin violencia. Y que a lo largo de esta de este año ha tenido la suerte de poder ver a un presidente, el presidente Trump, bueno, pues involucrarse en estos esfuerzos. Ha enumerado, por ejemplo, los acuerdos de Abraham, que Trump amplió hace unos meses. Son los acuerdos que normalizan las relaciones de Israel con los países árabes, con sus vecinos árabes, ¿no? Es uno de los ejemplos que acaba de mencionar.
Sí, sí, además es que Trump está aguantando de pie, Laura, con el micro, esperando a que Infantino le dé el micro, porque por un momento determinado dice, a ver si este va a querer ser más protagonista que yo en mi casa.
Por ejemplo, habría que recordar, ¿no?, a los oyentes, por si alguien pone la radio ahora, que esto es el sorteo del Mundial de fútbol.
Que no es un gag de especialistas secundarios abriendo carrusel deportivo, ¿no?
Que esto... no lo parezca,
y ahora
¿no?
le da la palabra a Trump.
Está ocurriendo. Donald Trump, flamante.
Yo me estaba quedando aburrido.
Sí, sí.
Es verdad, me pego una cabeza.
Ahí va, el presidente de los Estados Unidos de América.
Es uno de los mayores honores de su vida, que no tiene palabras. Johnny, le llama Johnny, no Gianni, lo hemos contado varias veces. Está poniendo el ejemplo de la República Democrática del Congo. Ayer Trump firmó junto a Ruanda y el presidente de la República Democrática del Congo un alto el fuego junto a los dos líderes. Es el primer ejemplo que está enumerando. Y allí, de hecho, en esa firma estaba también Infantino ayer, en Washington. Dice que es un honor estar con Johnny, que lleva años conociendo a Johnny.
No sabe ni cómo se llama.
¿Johnny?
Johnny.
Que lloré muy americano.
Sí, es Johnny. Para Trump es Johnny, no Gianni.
Bien, Sara.
Dice que organizar el Mundial aquí es un tributo para Infantino y para FIFA. Está sacando pecho otra vez del número de entradas que se están vendiendo a estas alturas del torneo. Ahora está con los agradecimientos, está agradeciendo a su familia, a Melania. Un aplauso para la primera dama, vestida de negro, sentada, le ha devuelto las gracias.
Plano para la primera dama, sonrisa forzada.
Dice que nunca ha visto tal entusiasmo en su vida con lo del Mundial. Una frase también que repite a menudo, que nunca ha visto un entusiasmo similar nunca, o sea que no es muy original en este sentido. Menciona ahora a México y a Canadá. Está destacando, subrayando que la relación con ambos es fantástica, lo que podríamos poner en duda porque hay muchas tensiones entre Estados Unidos y los dos vecinos. Ya ahora destaca que Estados Unidos está ahora en su mejor momento después de los años de Biden, ¿no? Decía que nadie se tomaba en serio a Estados
político.
Unidos. Es algo que también menciona en cada discurso. No está siendo un discurso, la verdad, muy original, y ya ha terminado por cuestiones de timing, que Trump normalmente tiende a alargarse, pero bueno, aquí está siguiendo.
Lo único bueno es que ha dado menos chapa que Infantino, que por lo menos le damos un minipunto. Después de este capítulo histórico y vergonzoso de la entrega de la FIFA de un premio por la paz a Donald Trump. Antón Meana.
Es importante recordar que, por ejemplo, esta semana Human Rights Watch reveló que detuvieron a un solicitante de asilo a manos del Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas el día de la final del Mundial de Clubes. Luego fue deportado. Sus hijos de 14 y 10 años entraron al estadio solos y se quedaron solos en el estadio porque su padre lo detuvieron y luego lo deportaron. Y han denunciado desde Human Rights Watch que la Copa del Mundo no puede ser una manera de atrapar a aficionados latinos, que sería la peor perversión de la idea de que el fútbol es un juego hermoso. Y por tanto, repito, han denunciado esta semana aquí en el país de Donald Trump que no se convierta la Copa del Mundo en un lugar donde seguidores latinos que trabajan en Estados Unidos y que tienen una petición de asilo sean detenidos, deportados, y como ocurrió en la final del Mundial de Clubes, niños vean la final solos en el estadio porque a su padre, antes de acceder al recinto, le detienen y se lo llevan.
En fin, mientras Pedro Follana, se emiten ahora mismo en Washington imágenes de Carlos Dunga, de Mauro Silva, de Zinedine Zidane, de Didier Deschamps, de Roberto Carlos, de los grandes jugadores todos, Cafú, campeones del mundo, Fabio Cannavaro. Es un homenaje a las selecciones que en alguna oportunidad está nuestro Iker Casillas levantando la copa. Pedro.
Eso es, ha aparecido la imagen de Iker Casillas, que está escuchando atentamente desde este escenario también este sorteo, los campeones del Mundial en diferentes años, también de las sedes que han sido anfitrionas de las sedes del Mundial en los años anteriores. Antes de seguir con este sorteo, donde ahora vamos a pasar, después de esta entrega del Trofeo de la Paz, a la presentación de un informe que va a realizar, y ahora mismo aparece ya el trofeo este sí oficial del Mundial de la próxima temporada, el trofeo que Dios manda, el trofeo del Mundial.
Un hombre que vive en Mallorca, Lionel Scaloni, el seleccionador, campeón del mundo, ahí está.
Con guantes blancos.
Con guantes blancos.
Guantes de ladrón, ¿eh?
Por fin un tipo con guante blanco en la gala. Ahí está Lionel Scaloni presentando la copa. Recordamos, Escorial,
que trae el trofeo.
Eso es, que se va calentando poco a poco los bombos, aunque antes una declaración de Lionel Scaloni, que será lo más interesante de largo de la gala. Y lo que va de gala, ahí está.
Pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal. Así que es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, intentar seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Así que eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y es lo que vamos a volver a intentar.
Pues aquí termina ya la exposición del vigente campeón en la entrega del trofeo, un Leo Scaloni que además compartía ayer el avión con Luis de la Fuente, con Aitor Caranca, luego cenaban en el mismo restaurante justo al lado de su hotel, y acto seguido, una de las estrellas, de las leyendas que hay en la platea, Roberto Carlos, va a ser el que va a coger el testimonio para opinar
grande
sobre
Roberto.
Este Mundial.
Ahí está con Dani Ramírez.
Escuchemos a Roberto Carlos por aquí.
Sí, hombre, Roberto, grande.
And if we're here, we all know that in 2002, you ended up lifting that trophy.
Que ganó el trofeo en 2002.
Roberto hablarán en español, no va a fallarnos y va a contestar en español seguro. Roberto es uno de los nuestros, venga.
El italiano del Inter.
Primero que despertar siendo campeón del mundo. Es lo máximo que puede tener en su vida, ¿no? Despertar sabiendo que has hecho feliz a millones y millones de brasileños.
¿Tenía mejor zurda que tú, Álvaro, o una X?
Lo más importante, ha sido un honor tener un equipo capaz.
Tiene cosas que nadie más en la historia ha hecho.
Está Roberto, campeón del mundo 2002, Corea.
Le preguntamos goles brillantes que él ha marcado, que eran imposibles de marcar. Ríe Roberto. Sí, goles imposibles, free kick.
Está hablando de la bomba inteligente. Se está aburriendo Roberto, está mirando con plan, ¿qué me quieres preguntar?
Se le hace larga la pregunta a Roberto.
Le pasa como a Tomás.
Sí, pues tremendo esto.
Que de verdad, vamos, Tomás, venga, vente.
Pero Tomás, decir que a España le toca no sé qué, ¿qué tal? Es que está para Fernández, es un soporte.
Vamos a aprovechar, venga, recordamos los grupos, Escorial, empezando por el bombo 1.
El bombo 1 con España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
El bombo 2.
Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
El 3.
Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica y Panamá.
¿Y el 4?
Con Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao, las cuatro repescas de Europa con países como Italia, como Suecia, como Turquía, como Dinamarca, y las repescas de FIFA entre Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo y la otra con Bolivia, Surinam e Irak.
En un ejercicio de sin precedentes que nunca se ha hecho en la historia de la radio, Bruno, el grupo de la muerte, también con Axel, ¿cuál sería el que podríamos evitar de España? A ver.
Bueno, para mí, Colombia, creo que es una selección más allá de Luis Díaz, James está muy bien, creo que sería seguramente la más complicada junto con Marruecos. No meto a Marruecos porque luego meteré a Ghana. Del bombo 3 meto a Noruega, evidentemente, la Noruega de Haaland, y del bombo 4 a Ghana, obviamente.
Axel, ¿te quedas con ese? ¿Algún matiz? Ayer decías en el larguero que nos conviene quizá que el europeo caiga en el bombo 2, porque eso restaría que pudiera caer Italia y nos quitaríamos de encima a Colombia y Marruecos. ¿Cómo lo ves?
Sí, no, hay, hay distintas posibilidades. Es decir, al final te puede tocar Italia del 4, te puede tocar pues pon a Argelia del 3 y te puede tocar Uruguay del 2 y también te... Es un grupo difícil, ¿no? Yo creo que un poco la idea es esa, evitar que el europeo sea o Noruega o Italia si gana su playoff. A partir de ahí todo lo demás se te facilita un poco, más allá de que evidentemente hay muchas diferencias entre que el africano sea pues Marruecos.
El bombo 2.
En el bombo 2. Aunque bueno, Senegal es buen equipo, pero yo creo que Marruecos ahora mismo es el más fuerte con diferencia. También es muy distinto que, no sé, te toque pues por ejemplo Uzbekistán, que está debutando, o otro equipo de Asia. Bueno, por ahí anda sobre todo, ¿no? Pero la sensación es que ninguna de las grandes favoritas, salvo que se dé esa carambola de un grupo realmente en el que todo cuadre para que sea de un potencial tremendo, lo lógico es que pasando casi tres selecciones por grupo, sí,
8 de 12 terceras,
lo normal.
No hay mucha muerte, ¿no? Este año no hay mucha muerte en ningún grupo.
A ver, no, sin pretender ir Romero de Gallos, porque al final en un mundial puede pasar cualquier cosa, no da la sensación de que pueda caer un grupo que nos echemos las manos a la cabeza. Ahora,
no, hombre, en Brasil no vinimos a casa en las primeras de cambio, que quiero decir que no es lo normal, pero que al final un Brasil...
Eso fue terrorífico.
Claro, que al final un Brasil, un Mundial, son los cruces normalmente octavos, y casi me lo salto, cuarto, semifinal y final, y en eso este Mundial tampoco ha cambiado demasiado. Por cierto, me he quedado con las ganas de decir, cuando he visto a Scaloni, que ayer nosotros teníamos muy claro que la finalísima iba a ser en Qatar, que iba a ser a finales de marzo.
27 de marzo.
Y ayer, entre lo que dijo Scaloni, y con perdón la pera que se hizo con Manu Carreño Louzán en el larguero, que le preguntamos por el Mundial... La semana que viene ya sabemos, ahí hay una cierta nebulosa que yo no he sabido descifrar, porque hasta donde nosotros sabíamos, llamamos a la federación, en marzo se juega en Qatar.
El día 27 en Qatar, en Doha y fin. A ver, otra vez Infantino, la tercera vez.
Otra vez,
madre mía,
antes de que
la siguiente Poncio.
Ya que preguntaba Romero, el que lleva el tema de la finalísima en prisa es Aritz Gabilondo.
A ver, Aritz.
Con Louzán para arriba, Scaloni para abajo. ¿Esto se va a jugar o no se va a jugar, Gabilondo?
¿Vamos a Doha o no?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, la voluntad de la selección y de la federación es que sí. De hecho, ellos...
pero antes no era voluntad, Aritz, es que estaba cerrado. O sea, es que lo que nos decía la federación
bueno,
es
cerrar hasta que se firma un contrato no está cerrado. Y Argentina está pidiendo más pasta, claro, porque sabe que es una oportunidad espectacular para ellos de jugar un gran partido. Y luego un segundo contra Arabia Saudí o contra Qatar, que le dé todavía más dinero. Y aparte tienen un lío interno tremendo porque la federación, la AFA y Scaloni y su cuerpo técnico tienen dos direcciones muy distintas y opuestas de planificación del Mundial y están entre ellos peleados y eso genera también que no se cierre el partido, pero ayer nos decían desde la federación que al 90% se va a jugar la finalísima, pero claro, queda un 10 que tienen que cerrar convenciendo a Argentina.
Se van a jugar dos partidos, se va a jugar esa finalísima, se va a jugar más pasta, pero se va a jugar contra Argentina y se va a jugar otro partido más,
lo cual
dos,
dice muy poco de la seriedad del torneo,
o
¿no?
sea, la duda no es la sede, sino si se juega o no se juega.
No, Argentina está pidiendo más dinero para jugar la final. Y luego la segunda,
hay un tema importante.
La segunda duda es la sede, pero esa parece que es
Qatar. Ojo que empiezan a aparecer ya en torno a los bombos, ¿eh?
Sí,
esto se acelera porque a esta hora debe ser, ¿no? Escorial, según el running order.
Se supone que en 10 minutos empieza el sorteo, pero no lo tengo yo muy claro.
Van saliendo los presidentes, el primer ministro de Canadá, la presidenta de México.
Claudio Sheinbaum.
Son los que van saliendo.
Y Donald Trump, son los tres de las tres ciudades, de los tres países que son organizadores, y en principio lo que tienen que hacer es lo que sabemos todos, que van a sacar las bolas de sus respectivos países, que van a ser primeros de sus respectivos grupos para jugar el partido donde tienen que jugar.
Grupo A, México. Grupo B, Canadá. Grupo D, Estados Unidos. Esto viene ya, evidentemente, preestablecido. Dicho esto, viene la parafernalia. Hay que recordar que Estados Unidos acoge 78 de 104 partidos en 11 estadios: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. México 3, Guadalajara, el Azteca y Monterrey, Canadá 2 estadios, Toronto y Vancouver. Así que aunque vendemos 3 países, evidentemente Estados Unidos, decíamos antes, que domina con puño de hierro esta circunstancia. La sede de los partidos, los horarios, va a ser más mañana. Aunque, como decía Escorial, hay ideas preestablecidas. Que veremos si mañana la FIFA se la salta o no.
Sí, lo que comentabas de que Argentina pudiera jugar la mayoría de sus partidos en Miami, pero eso también vendrá determinado según el grupo.
Debería venir determinado, por
es verdad que en el grupo H, por ejemplo, sí que se sabe que hay dos partidos en Miami. Veremos, Argentina tiene la suerte de que le quede el grupo H.
Y hay una novedad, que es que este año, o en este Mundial, se van a jugar dos partidos el día del inaugural. O sea, sí, siempre el día del inaugural
es uno y final.
El inaugural y punto, y seguramente en esta edición veamos dos.
El Estadio Azteca de México, que va a coger 5 partidos, incluyendo el encuentro inaugural. La final va a ser en Nueva York, y el estadio, Laura, que más partidos asume es el de Dallas. Así que por eso envías ahí a todo el equipo de la cadena SER, ¿no?
Sí, porque bueno, el centro internacional de prensa va a estar en Dallas. Ahí van a estar la mayoría de periodistas y los centros de transmisión, donde nos va a llegar el sonido para poder mandarlo aquí a España, que todo el mundo pueda escuchar Carrusel de Deportes.
Pedazo de estadio,
sí,
ese.
Sí, sí, estadio increíble. Dallas Cowboys, el equipo de América.
Corea, ¿no? Pero eso será otro estadio, ¿no? Con el 94, José con Corea del Sur, el 2-2. Pero será otro campo, ¿no?
Es el campo cerrado, una pantalla que mide
14. La presidenta, la presidenta de México.
Visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales.
Sonríe la presidenta, que ha recordado que es el Estadio Azteca de México, el primer estadio que va a albergar.